Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¿Cómo estamos? Nos agarraron así, pero platos así. Ay. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos un poco apresurados, pero ya con ustedes. Espero que estén muy bien.
Hoy no nos dieron chance, entonces estamos colocando todo. Nos dieron ya iniciar el programa, Chavo.
En 3, 2, 1, corte de acción, venga.
Exactamente, pero estamos contentos de que estén con nosotros. Y pues hoy tenemos un invitado especial para hablar de un tema serio que nos atañe a todos en el mundo.
Así es, va a estar con nosotros el doctor Jorge Ramírez, hablándonos del coronavirus, que, bueno, este tema ahorita es un tema mundial.
Sin duda, es un tema que ahorita está en boca de todos, y la verdad es que hay muchísima desinformación en las redes, hay muchas fake news, se han desatado, bueno, la cantidad de memes es normal, pero muchas veces este tipo de bromas que se desatan a partir de este virus ha provocado que pasen ciertas cosas como una de las noticias absurdas que les vamos a comentar más al rato, de un avión que tuvo que regresar, de que ya había despegado, tuvo que regresar precisamente porque a un chistosito se le ocurrió decir que tenía coronavirus. Y bueno, también queremos evitar que se propaguen este tipo de desinformación. Queremos también concientizar a la gente, porque ya no somos niños. Está bien que en algún momento querramos divertirnos a partir de ciertas cosas como buenos mexicanos que somos. Sin embargo, hay ciertas cosas en las que hay que tener cuidado, como es el caso de esta enfermedad que está acosando al mundo. Así que todas las preguntas que tengan, dudas al respecto, vamos a tener al experto aquí, que va a tratar de contestar a lo que ustedes, la información que ustedes quieran saber. Así que no olviden mandar sus preguntas, ya lo saben, a la página de Psicología de lo Absurdo. También a los que están viéndonos en directo pueden mandar aquí para ir en tiempo real viendo las preguntas que nos vayan haciendo. Trataremos de contestar las mayor posibles. Queremos también invitarlos, ya saben, como siempre, a que sigan nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, todas las plataformas de 8:30, ahí nos pueden encontrar. Y también, si no se han perdido alguno de los programas anteriores, no olviden que en la sección de podcast de iTunes también pueden encontrar antiguos programas. Así que ya lo saben.
Usando la fuerza.
Y pues,
sin más, empezamos con el programa.
Venga, así que primera sección. Pues aquí estamos de regreso.
Pues
vamos a empezar con la primera nota absurda. Y híjole, es que yo pensé que esto había pasado en México, pero cuando me puse a investigar un poco más acerca de esta nota, resulta que fue a nivel mundial. Resulta que con el nuevo virus, el coronavirus, la gente empezó a buscar Corona Beer, y lo relacionó con la cerveza Corona. Y pues, si nos vamos directamente, Google comenta que tuvo un repunte en la búsqueda precisamente en relación a la cerveza mexicana Corona, porque la gente pensaba o lo relacionaba directamente con este producto. ¿Cómo ves, Diego?
Pues mira, me da tristeza. Yo quiero pensar que fue el escrito prediseñado, en donde quisieron poner coronavirus, pero obviamente le soltó
Corona Beer.
Espero que haya sido eso, porque si no estamos pa'l caño, todos. Es que si no, para curarnos vamos a tomar otra cerveza.
Y no fue Andrea Legarreta la que dijo esta noticia, porque
pero bueno, sí, como dice Jonah, Google, sí, en sus datos analíticos, eso comentó que la búsqueda, lo que más se buscaba era coronavirus, beer virus y beer virus, beer coronavirus. O sea,
el teléfono descompuesto es impresionante. De Corona se fueron a cerveza, y de cerveza olvidaron Corona, y después dijeron va a salir Corona negra. Espero que ya después de negra no siga nada, ¿no? Porque ahí sí habría un problema.
Sí, y esperemos que no se aproveche esta campaña.
Estas búsquedas fueron más en Estados Unidos, como en Hawái, Nuevo México, en Kansas,
el país
pero
del mundo.
este Wuhan, China, que es donde inició este virus, el coronavirus, es el país donde la Corona es la cerveza más importada. O sea, irónicamente, o sea, esto de esta búsqueda inicia en Estados Unidos y donde realmente es el virus, ahí sí no pensaron en nuestra cerveza.
Ese es un buen dato. Yo no tenía la menor idea. Interesante, Carlita, te agradezco por compartirlo con nosotros.
Cuando gustes, Dieguito.
Y pues, esa es una de las notas absurdas. Y la segunda nota absurda, no tiene que ver con Andrea Legarreta, a pesar de que ella fue a China en sus vacaciones. Y bueno, ya te imaginarás todo el mundo así de...
¿Fue a China?
Así no, es.
Fue a China.
A finales del año pasado,
exactamente,
diciembre,
anduvo en China.
Y ya se anda quejando que porque todo el mundo le anda diciendo que sí, seguro trae el virus. Y
exactamente, ya. Pero no, dice que no. Ella no tomó cerveza Corona en ese viaje.
Qué bueno, señorita Andrea Legarreta, porque si no, seremos todos espantados. Por eso que queremos todo lo que nos dicen, buscamos cosas que no son.
Exactamente, y ahora la segunda nota absurda tiene que ver con este youtubero. No vamos a mencionar el nombre porque sería darle publicidad. Diego Sánchez.
Bien bajado.
Este youtubero que resulta que se sube a un avión, precisamente en Canadá. Y a medio vuelo se le ocurre decir, no, ¿saben qué? Es que yo estuve de vacaciones en China y ¿qué creen? Tengo coronavirus, ¿no? Entonces, mira, aquí lo vemos al chistosito.
Ay.
Y pues resulta que el avión tuvo que regresar a su lugar de origen, tuvieron que aterrizar el avión porque evidentemente se desató el pánico, ¿no? Entre la tripulación, las personas que venían. Se tuvo que hacer una revisión para comprobar que no fuera una fake news, lo cual al final sí terminó siendo, porque esa persona no estaba infectada, nada más se le ocurrió decirlo así por así. Y bueno, obviamente por pasarse de chistoso, cuando aterrizó el avión ya le estaba esperando a la policía, porque allá sí está catalogado como un delito grave el que se hagan este tipo de bromas concernientes a actos terroristas o a este tipo de enfermedades, ¿no?
Fíjate que me he dado cuenta que un patrón, un común denominador de los youtubers es tener un coeficiente intelectual bajo. O sea, nada más le ves la cara al pobre tipo este y entiendes por qué lo hizo. Esa necesidad de atención. Y qué triste que los seres humanos estemos tan ávidos de atención y a lo mejor con problemas de abandono, que para buscar este objeto o figura paterna o materna tenemos que hacer ese tipo de idioteces.
Pero como decía John al principio, sí, ahí salen algunas cosas como los memes o algo que te da risa y eso, pero ya querer alarmar así a la gente, o sea, ríete por aparte o lo que sea, pero ya que vayas a hacer esa maldad con la gente, o sea, no se vale, porque yo escuché una noticia similar, pero era aquí en la Ciudad de México, en un transporte público. O sea, no faltó el graciosito que dijo, ay, que iba platicando, según, creo que tengo coronavirus, y alarmó a todos, y, o sea, hay gente que, pues sí es muy paranoica y todo, y entra en pánico.
Sí, evidentemente, y fíjate que esta noticia, curiosamente la encontré en el perfil de una amiga en Facebook, que precisamente estaban discutiendo, ay, ya ves, y tú en el aeropuerto diciendo que tenías coronavirus. La verdad es que este tipo de bromas, hay que saber en qué momento hacer ciertas bromas, ¿no?
¿Y con quién?
¿Y con quién? Porque evidentemente, cuando eso está tan en boga como lo que pasó con lo de los feminicidios y que se suscitó toda esta problemática,
sí.
Entramos en un conflicto, evidentemente, y es precisamente por esto. Porque queremos hacer... Está bien, como mexicanos hacemos chistes de todo, ¿no? Nos reímos de la muerte y eso nos cataloga, bueno, nos caracteriza como mexicanos. Y está bien, claro. Está bien divertirse, pero en este tipo de situaciones hay que ser un poco más sensibles.
Más empáticos.
Más empáticos, exactamente, porque como ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, no sabes cuándo vas a estar del otro lado de la moneda, ¿no? Esperemos que... nunca pasemos una situación como estas, que realmente tengamos la enfermedad, porque si no, ahí sí creo que el sentido del humor, pues...
se nos va a acabar.
Totalmente, ¿no?
Fíjate que qué complicado es para nuestro pueblo, nuestro país, tomar las cosas en serio. O sea, hay veces que esperamos, como el programa que tuvimos del efecto espectador, en donde esperamos que un otro resuelva las cosas, mientras que todos los demás disminuimos nuestra atención haciendo bromas de todo. Y qué poca sensibilidad hacer bromas de alguien que perdió la vida, a alguien que está enfermo o en una situación complicada. Por ejemplo, hace poco vi un meme sobre el doctor
que avisó el problema del coronavirus en China, que fue el primero que pues lanzó estos mensajes y nadie le hizo caso, se contagió y acaba de fallecer hoy.
Pues dicen, o sea, dicen que había que sí había fallecido, pero después salieron a decir que no.
Que siempre no.
Que siempre no.
Exactamente.
Entonces el coronavirus es...
Y es que lo que pasa con todo este tipo de temas, siempre van a salir noticias por todos lados y, o sea, algunas... Nada más lo ves, no hay que creerse todo en Face, porque lo ves y ¡ay! Ya pasó. Y no, creo que hay que informarse bien, porque igual yo había visto que el doctor había fallecido, pero después así, yéndome más a fondo, resulta que no. O sea, sí está infectado y todo, pero no.
Y
no,
está en estado grave, o sea, por lo que estaba leyendo, evidentemente se encuentra en estado grave, no ha fallecido, sin embargo, sí... Por lo que estábamos leyendo, esta persona detectó el virus un poco antes de que se diera la noticia. Sin embargo, medios chinos lo censuraron porque no querían que él alarmara a la sociedad o causara este pánico, ¿no? Entonces lo que él hizo fue comentarle a familiares cercanos o a colegas que tuvieran cuidado porque se venía un brote de este virus.
Sí.
Entonces, que advirtieran a sus familiares y que tuvieran cuidado. Sin embargo, obviamente las noticias se filtraron y se empezó a extender. Y de repente resulta que sí era verdad lo de la enfermedad, ¿no? Del coronavirus. Entonces, pues, a la hora de querer censurar, también no estuvo del todo correcto. Se entienden los motivos por los que el gobierno chino lo hizo, que fue por evitar el pánico. Pero, pues, a fin de cuentas... resultó que sí era verdad esta nota.
Pues tan verdadera que ya van 28 mil afectados, más de 500 muertes.
Sí, y hay que ver esto en la medida correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solemos entrar a Facebook, y precisamente Facebook acaba de restringir las noticias con respecto al coronavirus. ¿Por qué? Porque mucha gente se desinforma, mucha gente entra a Facebook y cree que todo lo que está allí es verdad y empieza a decir, no, es que dicen que es una pandemia ya, ya en todos los continentes, en todos los países, ya ya está la enfermedad, ¿no? Entonces empiezan las compras de pánico, empieza la gente a desesperarse y después termina siendo peor las consecuencias de las fake news que de la enfermedad como tal. Entonces, es lo que queremos en este programa, aclarar ciertos factores, ciertas características para no caer en la desinformación. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero allá en China y en muchos lugares del mundo, ahora ya se le están agarrando contra los murciélagos. Sí. Porque dicen, no, es que de allí vino la enfermedad, entonces ellos son como las ratas que están esparciendo la peste bubónica. Y no es así. O sea, la verdad es que... la enfermedad se originó por distintos factores, por cómo se ha afectado el ecosistema de esos animales, y este tipo de virus va mutando continuamente. Entonces, fue así que se originó. No por ello vamos a iniciar una cacería desmedida de los murciélagos.
Qué fácil es para el humano siempre poner la culpa en un objeto que no sea la suya.
No, y además los chinos que ocupan eso, o sea, a los animales exóticos o cualquier animal para comer... O los usan como, o sea, un antídoto, como muy medicinal, pero pues pobres animales luego ni culpa tienen y son los que terminan pagando todo.
Sí, digo, allá en China, la verdad es que debido a esta infección, este brote del virus, la verdad es que el mercado donde se originó, al parecer, la enfermedad, ahorita está clausurado, evidentemente, y eso ayuda porque la verdad es que se tenía ese mercado catalogado de que se dedicaba al comercio de estos animales exóticos y de todo esto, como mercado negro como tal. Entonces, el que se haya ahorita suspendido las actividades, la verdad es que ayuda un poco al medio ambiente y al ecosistema, ¿no?
Y no podemos quejarnos de la alimentación de los chinos porque no estamos en la posición de tener tantas millones de personas en ese territorio que no hay capacidad para alimentarlo. Entonces, sí, vemos lo que comen y qué desagradable, pero es que no hay comida para alimentar a tantas personas.
Exactamente. Y hablando de comida, la verdad es que debido a esta enfermedad del coronavirus, la verdad es que la producción de la carne mexicana allá en China es muy consumido el producto mexicano y se espera que aumente en un 40% precisamente por lo del coronavirus.
Mira, ¿no? Qué casualidad.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué mejor que preguntarle a un experto en estos momentos? ¿Cómo ven?
Sí, exactamente. Así que vamos a la siguiente sección para de una vez aclarar todas estas dudas que tengan.
Hola,
van a ver cómo tengo el poder de la fuerza y ahorita voy a mover las cámaras.
Y se va a mover, él va a desaparecer.
Aquí está nuestro invitado. Por favor, preséntalo, Carlita.
Bueno, pues tenemos el gusto de contar con el Doc Jorge. Él es nuestro invitado súper especial de hoy porque nos va a aclarar todo lo del coronavirus, justamente para estar bien informados, no entrar en pánico. Así que buenas noches, Doc, bienvenido.
Bienvenido
a su buenas programa. Noches, Carla, Jonah, Diego. Muy buena noche.
Pues, vamos a ver. Sin duda que es importante, como ya lo mencionábamos, que se aclaren muchos rumores acerca de este virus. ¿Por qué? Porque sin duda, como mexicanos, como seres humanos, solemos, ese instinto de supervivencia, de autoprotección, nos lleva muchas veces a crear ciertas ideas con el fin de protegernos, pero que terminan convirtiéndose en catastrófico si no lo vemos en la medida de lo posible. Así que, por ejemplo, el racismo que se está soltando ahorita contra los asiáticos por los virus y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la pregunta fundamental. ¿Qué es el coronavirus?
Miren, el coronavirus es un grupo de virus, no es uno nada más. Es un grupo de virus, pertenece a una cepa de virus que aproximadamente se han identificado 12 en el mundo, entre especies mamíferas y especies de aves. ¿Sí? Dentro de estos coronavirus, 4 de ellos son los más importantes que se han encontrado que afectan al ser humano. Dentro de estos 4 coronavirus, 2 son muy frecuentes y muy comunes a nivel mundial, que son los que crean el resfriado común, la gripe común. ¿Cuántas veces no hemos visto pacientes o conocidos que nos dicen, acabo de tener una gripa, pasaron 10, 15 días y otra vez tengo gripa? Bueno, eso puede ser un caso de coronavirus, ¿sí? Eso puede ser un caso de coronavirus, se puede haber una reinfección constantemente por él. Y vamos, no hay ningún problema con esto. Existen otros 2 tipos de coronavirus que son muy importantes. El coronavirus del MERS, que es la enfermedad, el síndrome respiratorio medio de Oriente. ¿Sí? Este es otro tipo de epidemia muy importante que se ha dado en el Medio Oriente con respecto a coronavirus. Y el coronavirus del SARS. Sí, el coronavirus del SARS, que es el síndrome respiratorio grave, que ya lo hemos oído hablar. Este fue un virus que apareció por ahí del año 2002 en China también y se volvió una epidemia internacional. Esto es, se reportaron cerca de 800 muertes a nivel mundial en ese año por este virus del coronavirus del SARS. Y hoy nos enfrentamos a un nuevo coronavirus, ¿no? El coronavirus que se le ha llamado coronavirus de la neumonía de Wuhan. Es una cepa nueva de coronavirus, son los coronavirus que ya conocíamos, es una cepa nueva. Ahora, hay algo bien importante con los coronavirus. Se ha ocupado mucho el término de que los coronavirus vienen de los animales.
Sí.
Sí, como acabo de mencionar, existen 12 cepas distintas de coronavirus entre mamíferos y aves. Los de mamíferos, por ejemplo, tenemos al coronavirus del cerdo, que produce una enfermedad en ellos, que son enfermedades diarreicas, y bueno, es exclusivo del cerdo. Sí, tenemos también otro coronavirus, que es el coronavirus de la neumonía en felinos, ¿sí? O el coronavirus que también provoca ciertos problemas.
¿Ninguno de estos coronavirus puede transmitirse al ser humano? ¿Los de los gatos y los de los puercos? ¿O sí?
No, hasta ahorita no se han tenido resultados para saber que sí se pueden transmitir de animales a seres humanos. ¿Sí? Se han encontrado, por ejemplo, en heces fecales de bebés, en heces fecales de humanos, se han encontrado sí restos de coronavirus, pero no podemos distinguirlos ni decir que son exactamente coronavirus transmitidos por un animal. Ahorita está muy en boga eso de que es a partir de los animales, porque fue en un mercado, me parece, de animales y de artículos de alimentación que ocupan los chinos, donde se dio el primer caso. Pero eso no quiere decir que haya sido a lo mejor de un animal. pudo haber sido respirado porque los coronavirus son de tipo aerobio. Ahora, si tú me hablaras de Japón, sí te podría decir a lo mejor que el coronavirus sí podría venir en los alimentos, ¿no? Los japoneses tienden a comer mucho la comida cruda, claro. Pero los chinos no. Y todos los coronavirus son susceptibles a altas temperaturas. Una vez que se calientan los alimentos, los coronavirus por lo regular perecen, ¿sí? No, al contrario, si los mantienes en frío, pueden mantenerse hasta en menos 40 grados. Los coronavirus sí pueden vivir en esas temperaturas. Pero una vez que los calientas, los coronavirus tienden a desaparecer, a morir.
¿Qué temperatura más o menos se requiere para acabar con el coronavirus? O sea, ¿puede ser un climático la temperatura?
No. Okay. No. Estamos hablando de factores de cocción de alimentos. Ah, okay. Incluso una de las medidas más importantes que se recomienda ahorita y que se están recomendando es no comer alimentos en mala cocción. Todos los alimentos deben de tener una excelente cocción para poder ser ingeridos, ¿no? Esa es una de las principales normas que se están llevando a cabo. Entonces, por alimentación pudiera ser, pero todavía no se ha podido demostrar.
Okay.
Doc, y por ejemplo, para aclarar bien, ¿cómo se contagia este nuevo coronavirus?
Este coronavirus nuevo se contagia, como ya lo he mencionado, por vía aérea, es decir, por secreciones. Incluso al estar hablando aquí, alguien puede estar contagiado de coronavirus y ya estar contagiando a los que están aquí.
¿Cómo? Parece asiático, ¿verdad?
¿Cómo es esto? Esto es por secreciones, por saliva, por el estornudo, por la tos. Es la forma como se contagia el coronavirus. Lo importante de este coronavirus es que todos los coronavirus que habíamos conocido tienen un periodo de incubación que va de 1 a 5 días. El problema de este es que va de 1 hasta 15 días. Pero aquí viene lo que preocupa mucho, que a partir de las 48 horas el portador ya es un medio de infección, de contagio, sin tener sintomatología. Es decir, el coronavirus que estamos presentando ahorita es altamente contagioso antes de tener sintomatología. Entonces,
es peligroso.
Hay una estadística que dice que por cada paciente que presente este nuevo coronavirus de la neumonía de Wuhan, cada 24 horas puede infectar a 2 personas. Entonces es por eso el aislamiento que se está dando. ¿Sí? En China lo vemos, más de 40 millones de chinos aislados completamente en sus domicilios, sin poder salir, sin poder ir a ningún lado. Pero es por eso, porque cada 24 horas un paciente contaminado con coronavirus puede contaminar a otros 2.
Y lo ha hecho, porque las sumas de contagio ha ido en aumento,
yo creo que de 100%.
Sí.
Es impresionante.
Haciendo una pequeña pausa, bueno, ya nos están mandando saludos. Francisco Hernández. Saludos a Carlita, David Summers y Sigui.
Bueno, es nuestra imagen del programa.
Bueno, también Leonardo Ortiz Carranza le manda saludos a Carlis.
Saludos, Leo.
Yoari Carrillo nos menciona que habrá de cierto de un video que anda circulando en la red del virus, que solo es una distracción para que Trump no sea juzgado. Evidentemente, bueno, es fake news, porque ya esta es totalmente, ya se terminó este periodo del impeachment, y evidentemente ya se sabía que Trump en ese sentido iba a salir bien librado, ¿no? Entonces, no hagan caso a este tipo de noticias, ¿no? Porque evidentemente es muy fácil ya la gente grabarse y hacer un supuesto video, pero siempre vean las fuentes, de dónde vienen los videos, porque con eso solo se provoca desinformación o pánico, o que bajemos la guardia y no estar al pendiente, ¿no?
También otro saludo a Angélica Cabrera, que por cierto dice saludos a mi doc favorito.
Gracias,
y a Ángel Herrera, que también le manda un saludo, a todos y en especial al doc Jorge.
Gracias.
Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos, cuáles son los síntomas que presenta una persona que tiene coronavirus? Como ya comentó, a veces tardan hasta 15 días. Estaba leyendo que apenas un niño se le detectó sin que haya presentado los síntomas, y eso lo vuelve todavía más peligroso. Pero ¿cuáles son algunos de los síntomas comunes en las personas que están infectadas?
Los primeros síntomas que van a tener, que se han reportado a nivel internacional, son cefalea, un dolor intenso de cabeza,
okay.
¿Sí? Fiebre. fiebres altas, arriba de 38 grados, empiezan con fiebre, difíciles de controlar, difíciles de que disminuyan estas. Tos seca, constante, una tos muy, muy repetitiva. En algunos casos o en algunas literaturas los podemos encontrar como una tipo tos de foca. Es una tos muy, muy, muy seca.
Sí, así se oye.
¿Sí? El problema viene después, ¿sí? Dolor muscular. Y a la semana de haber iniciado con la sintomatología, si no se hizo el diagnóstico oportuno, si no se hizo la serología de los virus, esto es identificar que sea un coronavirus, ¿sí? Empezamos con disfunción a nivel ventilatorio, esto es problemas para respirar, la disnea, no podemos jalar aire, no podemos ventilar correctamente, y posteriormente disfunción renal, ¿sí? Viene una insuficiencia renal crónica, que es lo que por lo regular lleva al deceso a los pacientes.
Doc, ¿y usted cree que nuestro país, México, está preparado para una epidemia como esta? Sinceramente, por favor. Mira, todo se va a quedar aquí, nadie nos está viendo.
Nadie lo acusa, ¿verdad? De lo que va a decir.
Perfecto.
Se me hace que esa es una pregunta capciosa. Mira, yo creo que no es México, es a nivel mundial. Nadie está preparado para este tipo de problemas, porque no sabemos o no tenemos a ciencia cierta a bien saber dónde es donde va a haber un brote de una de un nuevo virus, una nueva bacteria, una nueva enfermedad, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que podemos empezar a prevenir, ¿sí? Y si tú me preguntas si México está preparado para esto, no. Y por desgracia, no estamos haciendo todavía nada por prepararnos. Yo les pregunto a ustedes, que son medios de comunicación y andan muy metidos en redes sociales, muy metidos en radio, televisión, en prensa. ¿Ustedes han visto algún spot publicitario de la Secretaría de Salubridad para dar medidas de prevención contra coronavirus?
No.
Ninguno.
No. Lo único que se ve del coronavirus son memes.
¿Qué es lo que están esperando? Pues yo creo que están esperando a que se dé el primer caso, ¿no? Pero el chiste es, ¿para qué nos esperamos a que dé el primer caso? ¿Para qué queremos hacer medicina curativa cuando podemos hacer medicina preventiva? Entonces, lo más importante es lavarse las manos, taparse la boca al toser y al estornudar.
En verdad, tengan educación en ese aspecto, porque ya ni siquiera es por el coronavirus, hay que tener educación. Si vas a toser, pongan la mano así, por favor, luego tocan.
Sí, las así personas. De todas maneras, sí.
Sí, se tosa, se estornuda sobre la parte interna del antebrazo, a la altura del codo, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? El uso de los geles antibacteriales es bueno, pero después de la epidemia, de la pandemia, porque esa fue una pandemia del 2009 de influenza, ¿sí? Se dio mucho el auge de los geles mal utilizados. En todos lados vemos el gel, todo el mundo llega, agarra y se limpia, ya me limpia las manos. No, señor.
Las manos en el baño, ¿no?
Primero hay que lavarse las manos y después hay que ponerse el gel. Si no, no funciona. Si te pones el gel viniendo del metro, del trolebús, de cualquier medio de transporte, ¿sí? Del trabajo mismo, llegas a tu casa, llegas a tu domicilio y piensas que por ponerte gel ya has limpiado tus manos. No, lo único que hiciste fue hacer un cultivo y pegar ahí esas bacterias más a tu...
Dicen en cabina que con el limón.
Ah, con el limón. Bueno, sí, ¿verdad? Esa es la cultura que tenemos. El limón lo quita todo.
Todo, ¿no? Bueno,
todo.
Sí, los remedios de... De hecho, estaba viendo un meme en donde decía...
Limoncito.
Coronavirus y los remedios de la abuela, ¿no?
México y su pensamiento mágico.
Exactamente.
Sí, estamos en México mágico, a pesar de que estamos en el siglo XXI.
Exactamente.
Seguimos con el México mágico.
Y es parte de diferenciar bacterias y virus. Porque
es correcto.
El gel antibacterial lo que mata son las bacterias, uh-huh, no el virus.
Así es. Ahora, otra cosa muy importante también es hacerle caso a su médico, ¿sí? No automedicarse, porque muchas veces empezamos con sintomatología y lo primero que hago es... ¿Qué me tomo? Ah, en la televisión vi que esto es nuevo, esto sirve. Ah, dicen que este medicamento trae un antiviral, entonces me voy a tomar este. No, señores, no. Lo primero es acudir con su médico, que nos haga un perfecto diagnóstico, ¿sí? Un buen interrogatorio, y él nos indicará qué es lo que tenemos que hacer. ¿sí? Si nuestra infección es de origen bacteriana, bueno, bienvenido a los antibióticos. Si nuestra infección es de origen viral, no hay antibióticos, ¿sí? Son cuidados generales. Que no suba la temperatura, que no estés en corrientes de aire, que te laves bien las manos, que comas alimentos en buen estado de cocción, que tomes agua limpia, ¿sí? Eso es lo más importante.
¿Para este virus, perdón, funcionan los antivirales?
No, no hay nada ahorita, hasta el momento no hay, no conocemos ningún medicamento que funcione, okay. ¿Sí? Estamos, ahora sí que estamos a ciegas, porque no hay ni un solo medicamento y no hay vacuna alguna que pueda funcionar contra ellos. Lo mejor es la prevención, 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 prevención.
Pero, por ejemplo, con este virus, Doc, pues sí, podemos tomar varias medidas para prevenir, pero usted lo mencionó, los síntomas se presentan hasta 48 horas después, entonces yo no voy a saber si Jonah, Diego o usted traen el coronavirus y ya, dentro de 2 días ya... ¿Ya valió? O sea, ¿cómo
no, podemos...? La sintomatología aparece 15 días después, bueno, después peor, del periodo de incubación.
O sea, peor, ¿cómo? O sea, por más que prevengamos, pues no vamos a saber hasta 15 días después.
Sí, digo, hay que tomar como que ciertas medidas cautelares, ¿no? Porque ahorita nos están comentando de por qué no se cierran los aeropuertos. Nos comentan a Rocío Asensio Pérez. La verdad es que, lamentablemente... Bueno, afortunadamente la Organización Mundial de la Salud dio la alerta y la declaró como una emergencia a nivel mundial. Sin embargo, todavía no se ha decretado como una pandemia. Cuando se decrete como una pandemia es cuando, por ejemplo, ya se logra detectar que el virus ya se encuentra en todos los continentes. Y hasta ahora la concentración principal es aquí en China. Solamente 2 personas han muerto fuera de este país, de China, entonces, y Latinoamérica todavía no se ha visto afectado, así que la opción de cerrar los aeropuertos todavía no es como tal viable. Sin embargo, como el doctor mencionaba, es importante tomar ciertas medidas, porque estábamos viendo precisamente en la tele el video de estos estudiantes que llegaron a Guanajuato provenientes de China y después aquí a la Ciudad de México, y vienen con tapabocas, pero no había ni siquiera un control para revisarlos, para ver la temperatura que tenían. Incluso ellos se sorprendieron porque dijeron, bueno, nosotros salimos del aeropuerto de allá de China con todas las medidas, ¿no? Nos revisaron, nos subieron en observación y demás. Llegamos aquí a México y así de, órale, pues pásenle, no pasa nada. Entonces, la verdad es que hay que empezar por aquí, ¿no? Como el doctor ya lo mencionaba, con esa cultura de prevención, de que las autoridades deben de ponerse las pilas y decir, a ver, es un riesgo real, no es una fantasía, ¿no? Porque si ahorita estamos con los problemas del abastecimiento de los medicamentos y todo eso, no vamos a tener la capacidad de construir un hospital en 10 días como lo hicieron los chinos, ¿no?
Por supuesto. Escuché también que hay ciertos factores de las personas que se han curado, que han visto que son necesarios precisamente para que logres salir de esta enfermedad, que es mantener siempre tus defensas muy altas, tener buena alimentación, cosa que gran parte de la población mundial no lo tiene. O sea, esto es como un virus que puede exterminar a una gran cantidad.
Algo importante con este virus, los coronavirus atacan principalmente a los adultos, no tanto a los niños. A los niños los llegan a atacar cuando estos padecen de problemas ventilatorios como el asma, ¿sí? Los exacerba. Pero en adultos sí es más viable el estarlos viendo que se presenten. Y poblaciones adultas que pueden tener este tipo de problema son aquellos que fuman, que tienen bronquitis crónica, que sufren de algún factor de inmunodeficiencia, ¿sí? Llámese por trasplantes,
VIH,
lo que sea, ¿sí? VIH, sí, cualquier tipo de factor de inmunodeficiencia. Entonces, volvemos al punto inicial. Lo único que tenemos para coronavirus es prevención. Si vemos que nuestras autoridades de salud, nuestras autoridades federales, estamos viviendo en un gobierno de letargo. No sé hasta cuándo va a empezar esto a funcionar correctamente, pero todo va muy lento, muy letargado, ¿sí? Parece que están durmiendo y no terminan de despertar. Bueno, si ellos no despiertan, despertemos nosotros, ¿sí? Despertemos nosotros empezando por esto. Por favor, si saben que tienen tos, Nada les cuesta ponerse un cubrebocas, taparse la voz, la boca al estornudar o al toser, usar un pañuelo, que es una prenda de vestir que hace mucho se dejó de utilizar y sin embargo es de mucha ayuda en esto, en estos momentos. El coronavirus se presenta principalmente en épocas de invierno, ¿sí? Es decir, ahorita lo estamos viviendo, lo que fue diciembre, finales de diciembre, enero, febrero, y lo vamos a ver hasta principios de marzo. Pero resulta que el coronavirus es muy amigo de la influenza, ¿sí? Y entonces en marzo viene el brote de influenza. Entonces hay que estar muy al pendiente. No se trata solamente de prevenir un solo virus. Se trata de prevenir todas las enfermedades infectocontagiosas que se pueden dar por vía aérea, tanto virales como bacterianas. Claro. Es lo más importante, empezar a hacer conciencia con la ciudadanía y decirles, ayudémonos entre todos. Ayudémonos entre todos. Si queremos pasar esta epidemia que se aproxima, porque tarde o temprano es muy seguro que el coronavirus llegue a México, ¿sí? Tenemos que empezar por ayudarnos nosotros. Si no lo hacemos así, entonces
va a ser, ahora sí que una pandemia.
Va a ser desastroso.
¿Qué posibilidades hay que las autoridades sanitarias no nos informen para evitar histeria colectiva sobre el primer o segundo caso de coronavirus en México? O si como, o sea, bajo su autoridad y su responsabilidad tienen que avisar desde el primer caso.
Mira, ¿qué posibilidades hay de que las autoridades sanitarias no te avisen? Creo que ninguno. Hoy en día es imposible que no te enteres de algo, ¿sí? Tenemos tantos medios de comunicación y de divulgación de información que es imposible que no te enteres de dónde puede brotar el primer caso de coronavirus si es que se llega a dar aquí. Tan es así que, como estaba oyéndolos antes de ingresar, todas las fake news, ¿no? Que si ya llegó el coronavirus a Guadalajara, que si ya llegó el coronavirus a Querétaro, que si hay casos de coronavirus en el Estado de México, que si en Monterrey. Vamos, la gente está muy al pendiente, pero creo que ha sido más que una alerta de prevención, ha sido una alerta de morbosidad.
Exacto.
Una alerta de vamos a agarrarlo de juego, vamos a agarrarlo a forma de morbo, a forma de, incluso aunque suene muy muy mal, muy fuerte o muy duro, vamos a ver hasta cómo se muere la gente, ¿no? Y eso está muy mal, porque estamos viviendo algo que es real. De que nos vamos a enterar cuando llegue el primer caso de coronavirus a México, nos vamos a enterar, pero una vez que nos enteremos que ya hubo uno, empecemos a hacer matemáticas sencillas, ¿no? Eso. Decimos, si va a contaminar a partir del segundo día, en cada 24 horas, un promedio de 2 pacientes, es decir, a los 15 días, tenemos 13 días que está contaminando a 26 personas. Y esas 26 vuelve a ser la misma regla, y saca el cálculo para que sepas más o menos en una semana cuántos ya se habrán contaminado.
Por supuesto.
¿No? ¿Y cómo es que se va a presentar esto?
Nos mandan más saludos para el doctor Guillermo Ramírez. Nos manda saludos al doctor Jorge, que por cierto es mi primo, por lo que nos comenta.
Saludos.
También bueno, saludos. Saludos a todos. Bien, doctor Jorge Ramírez, de parte de Armando Olmos.
Muy bien.
Lupita Cornejo, saludos para todos y para el doctor Jorge. Saludos, Lupita.
También Frank Sosa nos comenta de que está viendo el programa, también nos manda saludos, y también nos manda saludos Susana Cerón, quien está viendo el programa y los felicita, dice que está muy interesante. También nos pregunta, ¿existe algún tratamiento efectivo para detener el virus? Bueno, ya lo hemos comentado, no hay un tratamiento, no hay una vacuna mágica que de repente, porque suele suceder, a veces estás en el metro o vas a un mercadito de esos sobre ruedas y ya te dicen, ya tenemos el remedio para el coronavirus y y tomes este juguito y tomes ese. No existe a nivel mundial, entonces no hay que caer en esa desinformación, o como el doctor también lo mencionaba, muchas veces a través de internet empiezan a surgir estas noticias de, es que sí está la cura contra el coronavirus, pero el gobierno no se los quiere decir porque les oculta información y no.
Dejen de sufrir por eso.
No, es importante recalcar siempre, ¿no? La mejor cura es la prevención. Prevenir, prevenir. y empezar a tomar una cultura un poquito más de prevención y de sanidad hacia nosotros mismos. Hay un ejercicio que lo hemos hecho en varios lugares, incluso en escuelas, y les digo a los muchachos, a ver, cuando vayan al cine, quédense 5 minutos en el baño. ¿Sí? Del 80% de los individuos que entran al baño en el cine, el 80% no se lava las manos. O sea, del 100%, el 80% va a salirse sin lavarse las manos. Es verdaderamente
asqueroso.
Desastroso eso. Deja de asqueroso. Es desastroso que entren a los sanitarios y no tengan el cuidado de lavarse las manos. Así como salen, se van, siguen viendo su película y a comer, ¿no?
Las palomitas, los nachos.
Entonces uno se queda así como que...
Precisamente las escuelas. Yo trabajo en un colegio y pues cuando voy al baño y veo niños, adolescentes entrar y 80% te viste fino. O sea, yo he visto que el 90 o más de los hombres por lo menos no se lavan las manos. Y es impactante que van y regresan, salen del baño, no nada más de, pues ahora sí de hacer pipí, ¿no? También del otro caso, y se lavan con agua y se van.
Sí, no, eso es, en el caso de los sanitarios de damas, pues no tenemos el dato, pero bueno, más o menos es lo mismo.
Puedo decir, pues es que estoy haciendo memoria y no he visto alguna que no se las lave. O sea, debe de haberla, pero me voy a fijar más de ahora en adelante. Porque sí, o sea, normalmente sí. O sea, yo creo que también el error que cometen, se lavan las manos, pero al final se secan casi con el cabello peinándose. Yo digo, bueno, es para que se las lavaron.
Es
porque te estás agarrando el cabello que ya está contaminado de todo lo que viene, de la calle, de... Entonces, el lavarse las manos y agarrarse el cabello es absurdo.
The same shit. Perdóname, sí, ¿no? Por mí.
De hecho, nos estábamos viendo algunas de las principales preguntas que nos comentan o nos mencionan. Dice, ¿lavarme la nariz regularmente con una solución salina puede ayudar a prevenir infecciones del nuevo coronavirus?
Lavarte la nariz regularmente con soluciones salinas te puede ayudar siempre y cuando tengas un problema, por ejemplo, de congestión nasal, tengas un problema de alergias, nos puede ayudar. El lavártela regularmente, lavarla por lavarla, no solamente vas a arrasar con algún patógeno que te puede provocar una enfermedad, sino con la flora natural de la mucosa nasal, que también tiene una función importante de protección. Entonces, digamos que decía mi abuela, ni tan tan, ni muy muy. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si hay que hacerlo, cuando es necesario que tenemos una enfermedad, bueno, hay que hacer un lavado nasal, hay que hacerlo. No estoy enfermo, no tengo ningún problema, basta y sobra con sonarnos correctamente la nariz y listo.
Esta pregunta es muy importante y creo que mucha gente concordará con ello, porque una vez que salió esta noticia del coronavirus, todo se lanzó una campaña contra los chinos, los asiáticos, en primer lugar, incluidas esas tiendas como Miniso, porque decían, es que, no, ahí va a entrar el virus. La pregunta ¿es seguro recibir una carta o un paquete de China?
¿Es seguro recibir una carta y un paquete de China? Pues volvemos al punto de la higiene, ¿no? Sí, si ya la recibiste, ya la abriste, hay que, si es un paquete, pues habrá que sacudirlo, quitarle el polvo, incluso si quieres ocupar las toallas esas de Lysol, que por ahí ya anda un video que dicen que, miren, aquí ya decía que existía el coronavirus. Claro, el coronavirus existe desde, se aislaron los primeros coronavirus desde 1965, entonces, desde 1965 se aislaron las primeras cepas de coronavirus, entonces existe desde hace mucho y se conocen desde hace mucho. Lo que se van conociendo son las nuevas cepas que van evolucionando. Y en cuanto a los paquetes y las cartas que recibes, pues si quieres limpiarla, después de que la limpies, lo abres, lo limpias y te lavas las manos, no te va a pasar nada. Hay un estudio que dice que los seres humanos por día nos agarramos en promedio entre 30 y 32 veces la cara. Entonces hay que tener cuidado cuando nos agarremos la cara, y eso incluye nariz, boca, ojos, ¿sí? Porque es por donde principalmente puede penetrar el virus. Mucha gente se cubre del cuello hacia abajo, parecen esquimales, y se queda uno, bueno, y los ojos, la boca y la nariz, que es por donde entran las infecciones, aquí hasta lo vas a cubrir, ¿no?
O sea,
qué bonito tu abrigo, qué bonitas tus chamarras, pero ¿y lo de arriba? Lo de arriba es lo importante, la boca, la nariz y los ojos.
Ahora, también Frank nos comenta de qué posibilidades hay de que este virus llegue a México. Bueno, las posibilidades evidentemente son muy altas.
Mucho.
Incluso ya directamente desde el secretario de Salud había comentado que era inevitable que este virus llegara aquí a México. Sin embargo, ahora, viendo un poquito más hacia adelante, tenemos que ver si en algún momento a alguno de nosotros, pongamos el ejemplo, nos diagnosticaran este coronavirus. La pregunta es, ¿voy a morir si me diagnostican coronavirus? ¿Es letal este virus o no lo es?
No, vuelvo al mismo punto que tratamos hace un momento. Se tienen que juntar varias características del paciente, ¿sí? Los factores, por ejemplo, que tengas o no tengas un problema bronquial ya persistente como una bronquitis, que tengas una persistencia o seas un fumador activo o pasivo, ¿sí? Que tengas problemas de asma, eso nos puede conllevar, aparte de que tengas un estado de tu sistema inmunológico deprimido, también eso es algo que nos puede provocar que el coronavirus pueda ser letal. Si nos fijamos, hasta hoy decían que son ya 40,000 o más de 40,000 los infectados por sí. coronavirus, y creo que defunciones son
200 y algo, ¿no? O sea, 300.
Pues yo leí más de 500. A ver.
Eso en China.
¿Cómo? Hay 30,000 casos de infección y 634 muertes reportadas por coronavirus. Entonces, si vemos la paridad entre los casos de infección y los casos de defunción, no quiere decir que todo aquel que se infecte va a fallecer, pero debe de tener los cuidados necesarios, ¿sí? Si soy una persona que sé que fumo, que sé que tengo un problema bronquial, que sé que tengo un problema de asma, o que estoy en una situación donde mi sistema inmunológico
está
vulnerable, bueno, entonces lo que tengo que hacer es cuidarme un poco más y, en dado caso de que sea diagnosticado, seguir todas las indicaciones que se nos van a dar.
Doc, nos pregunta Mayra Romero, las personas que viajamos en transporte público, ¿cuáles serían las medidas de prevención que debemos tener ante el coronavirus o cualquier otro tipo de virus?
Las medidas de prevención, pues es que ya no depende solamente de uno, ¿no? Volvemos al punto de la educación de los demás. Yo dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti, dependo de su educación, así como ustedes van a depender de la mía. Si yo sé que estoy enfermo, me tengo que tapar la boca cuando estornudo o cuando toso, ¿sí? Si yo sé que estoy enfermo, ¿sí? Voy a procurar los días que tengo mayor incidencia o mayor persistencia de la sintomatología en cuanto a estornudos, pues procurarlo, salir lo mínimo o no salir, ¿sí? Si yo veo en el transporte público que de todas maneras la gente no hace caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les recomendaría en primera instancia llegar, lavar cara, lavar manos, antes que cualquier otra cosa. Llegando a casa, me lavo mi cara, me lavo las manos y listo.
No lo tomen a broma o no lo tomen, sí, de pronto lo hago. Eso tiene que ser con coronavirus o pues sin sí. coronavirus, o sea, tiene que convertirlo en un hábito.
Y sí, porque incluso el doctor no me dejará mentir, el virus como tal de la gripe es mucho más mortal, porque incluso ya en estos países que no estamos viendo de tan de cerca el problema del coronavirus, la gripe termina siendo más mortal que este mismo virus. Entonces, y todo eso es porque no nos cuidamos y no procuramos tomar estas medidas para prevenir el contagio, ¿no?
Ahora, yo tengo una duda respecto al porcentaje de decesos y de salidas de este virus. Es casi ha sido el 50-50%, ¿no? De las personas que se han curado, creo que ha sido como 500-600 personas, y casi es el mismo número de los decesos. O sea, que se han curado. Hay muchas personas enfermas, pero que han salido ya del problema.
Bueno, curado como tal, la verdad es que no tenemos una cifra exacta de cuántos se pueden haber curado.
Okay.
¿Sí? No hay una cifra exacta de decir, tú ya estás curado, tú ya estás limpio, no tienes coronavirus de ninguna especie, de ningún tipo, los serotipos que se te tomaron, los estudios de laboratorio, las ELISA, todas las pruebas que se hicieron para detectar coronavirus en ti, ya salieron negativas. Hasta ahorita no nos han reportado uno que digan, ya, él ya no tiene nada.
En las noticias hoy a la mañana salió que, no sé si lo vieron,
no,
que sí hubo ya casos que salieron de este problema. Que ahí fue donde vieron los aspectos preventivos de subir las defensas, que eran las características que habían tenido estos pacientes. Que tenían las defensas altas, que tenían pulcritud, que descansaron, que aparte estuvieron en vigilancia constante y muchos aspectos.
Sí, como tal no hay, como ya lo mencionaba el doctor, una cura como tal, porque muchas veces también se llega a confundir, es decir, como el doctor lo menciona, hay muchos tipos de coronavirus, hay otro tipo de cepas, entonces algunos tal vez presentaban síntomas parecidos a, pero no necesariamente tenían esta enfermedad, ¿no?
Okay.
Creo que va más.
Sí,
va,
sí,
más
porque por ahí me surgió la duda, porque no hay una cura como tal todavía para este tipo de coronavirus. Entonces, que se hayan curado.
Sí, eso es una masa fake.
Creo que también
news.
Los medios, pues, juegan mucho el papel de informar a la gente, pero por otro lado, como decir tranquilos.
Sí,
tranquilos.
Claro. Digo, también Carla y yo lo estudiamos, hay un filtro de información, ¿no? Entonces, no te llega la información completa, sino nada más una parte, precisamente por esto, ¿no? Para evitar
la crisis.
El pánico, sí, como tal.
También tiene que ver mucho el estado inmunológico, ¿no? Habrá pacientes que de pronto van a decir y van a salir como las grandes noticias, ¿no? Paciente que se cura solo de coronavirus. Pues sí, puede ser, porque su sistema inmunológico respondió correctamente y es un sistema inmunológico lo bastantemente capaz para responder ante esta cepa de virus, hacer anticuerpos y destruirlos. Pero hay una cosa muy importante. En el tipo de coronavirus, los anticuerpos que se hacen no son permanentes. Por eso es que te puedes reincidir en la infección constantemente, que fue lo que hablamos al principio, ¿no?
Por supuesto.
Tú te enfermas una vez de gripa, ya se me quitó, y a los 10 días, otra vez ya me enfermé. Puede ser un coronavirus. ¿Por qué? Porque aunque sea la misma cepa de coronavirus, te puede volver a dar el mismo. O sea, no importa. ¿Por qué? Porque lo mantuviste ahí, a lo mejor en un peluche, a lo mejor en algún objeto, una toalla, en cualquier parte de tu casa lo puedes haber tenido, lo vuelves a ocupar y te vuelves a infectar, ¿no? Y puedes decir, es que fue el mismo. No importa. En los coronavirus así es. No se hacen anticuerpos que sean permanentes. Ese es el problema de la vacuna, ¿no? La pregunta que nos hacemos mucho es, ¿cómo vas a hacer una vacuna contra un virus que no puedes crear anticuerpos permanentes?
Y como dices, no es un solo virus. Tienes que hacer una vacuna en conjunto con muchas.
Sí, tienes que tomar varios tipos de virus, como se hace, por ejemplo, con el virus papiloma humano. Las vacunas que existen, que se toman cuatro tipos o tres tipos de estos virus que son altamente infectocontagiosos y se crean anticuerpos y se puede prevenir hasta el 50% del contagio. O como es en el caso de las vacunas contra la influenza, ¿no? Las vacunas para influenza, también hay vacunas que traen cuatro tipos de virus contra influenza, creas anticuerpos, pero estos te duran un periodo de un año, 365 días y te tienes que volver a vacunar.
Ahorita hablaste de la prueba ELISA, que normalmente la utilizan para el VIH o para esta enfermedad que te pegan las garrapatas, el que también es letal. Bueno,
¿la enfermedad de Chagas?
No, que está en Estados Unidos, más en Estados Unidos.
No me fue el nombre ahorita, sí, ya.
Bueno, se usa la misma prueba. ¿Esta prueba también es la que se utiliza para detectar el coronavirus?
Sí, porque es una prueba sensible para detectar virus.
Ok.
Nos dice Marilyn Ruiz, saludos mis absurdos.
Saludos,
saludos Marilyn.
Saludos.
Mayra Romero, ya nos mandó saludos. Emperador Salmonella también nos menciona saludos al panel y sobre todo al doctor Jorge.
Muy bueno.
Importante su información para tratar de evitar un contagio mayor. Atentamente, señora Durán. También Anjuli Vilchis Huerta nos menciona muchas felicidades y saludos de parte de Yuli Vilchis y familia. Y Julio Jarel López también, saludos a todos. Y Tabita Hernández Romero nos comenta saludos a mi papá. Así que
muchas gracias.
Una pregunta, doctor, ¿qué hay de las mascotas? ¿A través de las mascotas se puede propagar este virus, los animalitos?
Es que volvemos al punto del principio, ¿no? En cuanto a los coronavirus de los animales hacia los seres son humanos, distintos. No tenemos la certeza de que esto así sea. Por ejemplo, coronavirus hay en la mucosa gástrica de los felinos, en las mucosas nasales de los perros, en las aves incluso que tenemos en casa, aves de ornato creo que les llaman los veterinarios, o aves trinoras, ¿no? La verdad es que no conozco el término que les dan, pero también ellos tienen coronavirus, ¿no? Y no tenemos pruebas contundentes para decir sí, de aquí a acá este virus fue transmitido de un perro, de un gato hacia un humano, o fue transmitido de un ave hacia un humano, fue transmitido de un roedor hacia un humano. No, sabemos que los virus tienden a mutar, ¿sí? Y tienden a adaptarse. Por ahí dicen los maestros de la virología, no le tengas miedo a un virus que esté en el medio ambiente. Tenle miedo a un virus que ya penetró a un individuo, a un portador. ¿Sí? A esos tenles miedo, porque una vez que penetra, inmediatamente empieza a cambiar. E inmediatamente empieza a replicarse el virón y a replicarse la síntesis de virus para poder contagiar entonces a la especie a la que ha penetrado, en este caso a los seres humanos, ¿no? Okay. O sea, a mí no me preocupa que haya virus de, a lo mejor de perros, de gatos, de aves, de reptiles, porque también algunos reptiles presentan coronavirus. Me preocupa mucho aquellos que pueden penetrar en el ser humano y se empiezan a replicar, y entonces empezamos a ver mutaciones en ese virus.
Espectadores, aprovechen para hacer las preguntas, porque este programa finalmente lo hicimos totalmente informativo para este problema mundial del coronavirus, porque ya vamos a terminar el programa y también queremos, si alguien quiere acudir con el doctor, que sepan dónde se encuentra, y y si tienen en estos últimos minutos preguntas, venga, suéltelas.
Pues si quiere, Doc, en lo que sueltan preguntas, díganos dónde lo podemos encontrar, su teléfono, su dirección, dónde vive, su cuenta bancaria anual.
Todo. La dirección del consultorio es Eje Central Lázaro Cárdenas, perfecto, número 456, Interior 1, en la Colonia Álamos. Estamos ahí de martes a viernes de 2:30 a 8 de la noche, y los sábados de 11 a 17 horas, a 5 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 7156-7943, y el teléfono para comunicarse o contactar conmigo por medio del WhatsApp, donde les podré contestar todas las preguntas que me hagan llegar, es el 55-5433-7591.
Aprovechen finalmente, porque es un profesional, dejen de preguntarle luego a la abuelita
o a doctor Google
o ver ahí al doctor Simi bailando y que les venda una medicina. Eso no sirve.
Sí, el automedicarse es peligrosísimo. Mónica de Anda nos pregunta. Adelante.
Por favor.
¿Es recomendable usar los antibacteriales en aerosol tanto en casa como en oficinas y salones? Saludos al doctor Jorge.
Definitivamente sí. Sí, es importante en salones de clases, en salones de juntas, como en estas reuniones. Una vez que salgamos, bueno, pues habrá que desinfectar el área, desinfectar los lugares. Es por higiene, es más que nada higiene, higiene, higiene.
Y esa higiene nos lleva a la prevención, no hay más. Como nos dice Irene Domínguez, a la que le mando un beso, yo considero que debería ser obligatorio el uso de cubrebocas porque hay tantas personas enfermas sin respeto a las demás, sobre todo en el transporte público.
Exacto.
El uso de cubrebocas es un tema importante, ¿eh? Se empezaron a utilizar mucho los cubrebocas, pero también deben de entender la gente que el cubrebocas no es eterno, ¿eh? ¿Quieren traer el cubrebocas, el mismo cubrebocas toda la semana? Sí, no. Los cubrebocas también tienen un periodo de vida útil.
Y es de horas, ¿no?
Sí, es cada 3 horas hay que cambiar el cubrebocas. O sea, después de 3 horas ya no te sirven.
¿Hay cubrebocas especiales que te pueden durar más?
Sí, okay. Sí hay cubrebocas especiales que te pueden durar más. Son como difíciles de encontrar, pero sí los puedes encontrar en las farmacias de alta especialidad. Hay algunos, unos parecen como unos picos de pato, ¿nos recuerdan esas mascarillas que ocupaban en la época de la peste?
Sí.
Sí, en el medievo. Sí. Y hay otras que son más pequeñitas, que parecen unas conchitas, también se pueden utilizar por más tiempo. A lo mejor esas sí nos pueden servir por un periodo de hasta de 6, 7 horas. Pero por lo regular, los cubrebocas de tela o los desechables que nos venden en cualquier farmacia, creo que en un 50 centavos, un peso, ¿sí? No, tienen un periodo de vida 3, máximo 4 horas. O sea, lo suficiente para ir en el transporte público. No, llegando a casa o llegando, lo tiro. Y de regreso, la misma historia. Tomo otro y me voy.
Lo tira, se lava uno las manos.
Se lava uno las manos, se pone la cara, sus manos, se pone uno su gel antibacterial y listo.
Y es importante porque, como ya lo mencionábamos, hay muchos charlatanes que se quieren aprovechar de eso. Entonces, después en el crucero van a ver gente vendiendo este tipo de cubrebocas diciendo que tienen todas las medidas.
Reciclables, y, ¿no? Los lavan y los pueden volver a usar. Y bueno.
Pasó cuando estuvo lo de la H1N1.
Sí, exactamente.
Que por todos lados los vendían y luego hasta los vendían carísimos porque ya uno no los encontraba.
Exactamente. De hecho, tengo entendido que directamente para este virus el filtro que debe tener es N95, al parecer. Uh-huh. Y pues es difícil ahorita, incluso ahorita ya encontrar ese tipo de cubrebocas. La gente ya especializada y se ha recomendado incluso por la Organización Mundial de la Salud que este tipo de cubrebocas se dejen para los médicos que están tratando la enfermedad, ¿no? Porque nosotros queremos así acaparar todo y decir, ya estoy preparado para el apocalipsis y no, la verdad es que no, no es así.
Hay personas que hacen su propio cubrebocas con una telita y eso.
¿Se puede?
Se puede, pero igual, por un par de horas.
Mira, el uso del cubreboca ha sido por algunos bien aceptado, por otros no le ven ningún uso. La verdad es que yo pienso que el cubrebocas bien utilizado, con sus pros y sus contras, como son el tiempo que debes de traerlo puesto, que te va a hacer de vida útil, es de mucha ayuda. Tal vez no puedas evitar una epidemia mayor, pero sí la podemos buscar una forma de detenerla, ¿no? Claro, no lo hagas con una tela que de plano ya esté toda transparente, ¿no? O sea, no. Tenemos que utilizar algunos lienzos de algodón, algunos lienzos de algunas telas que tengan las fibras más juntas, que no permitan el libre paso del flush, ¿sí? De la salivita esa cuando estornudamos. Ahí que se detenga.
Así que ya sabes, Diego, no cortes tus calzones.
Ya no lo voy a hacer, sí, porque seguí el consejo de John de sus tangas, entonces, pues finalmente ya no lo vamos a seguir.
Pues nos ha ganado el tiempo, ya de hecho nos pasamos unos 5 minutillos. Ya nada más para terminar, doctor, ¿qué recomienda, qué alimentación hay que tener para fortalecer las defensas?
En esta época de invierno, lo que nos decían nuestras madres, ¿no?
Frutas y verduras.
Frutas, verduras, ricas en vitamina C. Sí, está el tamarindo, aguas naturales, el tamarindo, la naranja, la mandarina, el limón. Bueno, mandarinas ahorita ya se acabó la temporada, pero bueno. Pero tenemos la naranja, tenemos el limón, tenemos el tamarindo, tenemos todas esas frutas ácidas que son ricas en vitamina C. Sí. Comer adecuadamente 3 veces al día como mínimo.
Sí.
Sí. Eso es importante, también eso es algo que se nos ha olvidado. La alimentación es algo básico en
el metabolismo,
humano, es correcto, ¿sí? Hay quienes nada más comen una vez al día por las prisas, por muchas cosas. No, la alimentación es básica. La alimentación es básica, mínimo 3 alimentos al día, ¿sí? No estamos hablando de alimentos abundantes. Estamos hablando de una buena alimentación.
Por supuesto, calidad siempre va a ser mejor que cantidad.
Es correcto.
Pues le agradecemos, doctor, por su visita, por estos consejos que nos dio, y a toda la audiencia que nos estuvo viendo. Ya saben, no caigan en la desinformación, no contribuyan a distribuir estas fake news, sino acudan a especialistas. Ya saben, no caigan en estas trampas de los charlatanes, de que se quieran aprovechar de este tipo de epidemias para venderles las cosas más caras. Hay que estar informados, eso es lo más importante. No caigan en la discriminación y el racismo también con las personas asiáticas, porque a los mexicanos también se nos da muchísimo, ¿no? El ver un chino y ya querer alejarte.
Pero somos los primeros en atacar.
Exactamente, ¿no? Entonces.
Y súper importante que menciona el doc, no automedicarse. Si empiezan a sentir algún mal, ir al doctor, automedicarse, no, porque luego le sale peor.
Exactamente. Pues con eso nos despedimos, les agradecemos que nos estuvieran viendo en esta emisión del programa, ya lo saben, cada jueves a las 8 p.m. Psicología de lo Absurdo. El próximo programa va a estar muy bueno, todos esos románticos empedernidos.
Muy bueno, y vamos a destrozar ese día de mercadotecnia. Síganos en nuestro podcast en Spotify, síganos en YouTube, síganos en Instagram, síganos en todas partes, síganos en nuestra casa, ahí los podemos ver, y les agradecemos por estar viéndonos este programa.
Así que se despiden de ustedes el doctor Jorge y los absurdos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y Yona.
Gracias
por todo. Nos vemos el próximo.
Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.